Vamos a entrar de inmediato a un tema que es bastante sensible. Este hecho ocurrió ayer de madrugada en la ciudad de Arica. La información está en nuestra página. El titular dice: investigan muerte de joven civil en el regimiento de Arica tras ingresar de manera ilegal. La noticia dice lo siguiente: la Fiscalía de Arica, junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, investiga las causas de la muerte de un joven identificado como Matías Fuentes Trigo, de 24 años, al interior del recinto militar Huamachuco, en la ciudad de Arica. El comandante del regimiento Huamachuco, el coronel Pedro Pascual Robín, comunicó a Bío Bío la radio que ingresó de forma ilegal al recinto militar y se produjo la detención del individuo con el forcejeo correspondiente. Cuando lo estaban trasladando a la guardia, se desvaneció y en ese momento falleció. Eso fue lo que dijo el comandante del regimiento Huamachuco. Y estamos a esta hora comunicados ya con Eric Fuentes. Él es el padre de Matías Fuentes, que también quiere entregar su versión a la radio. Lo saludamos de inmediato. Primero, entregándole un abrazo enorme porque es una situación bastante complicada la que están viviendo como familia por el fallecimiento de su hijo Eric. Le entregamos un abrazo desde Bío Bío. Muy, muy buenos días. Eric, ¿nos escucha?
Sí, lo escucho.
Ahí sí lo escucho. Bueno, primero entregarle nuestras condolencias, ¿ah? Y entregarle un abrazo enorme por este momento tan difícil que están enfrentando también como familia, el fallecimiento de su hijo. Le entregamos de inmediato el micrófono porque entiendo que ustedes también como familia quieren entregarnos su versión de los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió, Eric? ¿Por qué no nos comenta un poco?
Mire, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, acá en Arica, con mi señora los dos trabajamos. Uh-huh. Y resulta que tengo mi hijo menor, que también se llama Eric. Él está trabajando en Putre. Y también él se enteró del fallecimiento de Matías, mi hijo, a través de lo que usted leyó, del uh-huh. tema que salió la noticia otra vez, parece que fue del internet, algo por ahí. Uh-huh. Y él lo avisó a nosotros. Pero nosotros, mire, yo averiguando la versión que yo tengo, que inclusive yo tengo la testigo, que es una señorita que no quiere dar su nombre por precaución y cosas así, su identidad, pero ella estuvo con mi hijo, esto fue a las 4:41 de la madrugada.
Sí.
Matías estuvo con esta señorita porque Matías venía del centro, inclusive se había encontrado con otro joven que no sabemos quién es, en un auto, un Honda Speed, creo, un Honda Fit plomo, y él lo dejó a esta niña cerca del... dejó a mi hijo cerca del, de donde pasó ese tema, donde se metió el regimiento a él. Uh-huh. Y esta niña, la versión que ella tiene, que Matías no andaba bien, andaba con trago, y que Matías había forcejeado con ella. Ella, por precaución, como todos la conocen en esa población, ella se metió a su casa por precaución, y Matías salió corriendo hacia arriba, que creo que ahí fue cuando ingresó al regimiento. Pero la versión que tiene esta niña, que ella del segundo piso, una vez que el Matías estaba adentro, ella escuchó todo y escuchó que Matías se quejaba que por favor dejaran de pegarle, que no le pegaran más. Y eso fue varias veces que ella escuchó, hasta cuando después no lo escuchó más. Entonces a mí lo que me causa mucho la extrañeza de esta situación es que a mi hijo, yo estoy 100% seguro y me arriesgo a lo que sea, a lo que venga contra mí, que a mi hijo lo mataron en el regimiento, los milicos de ahí. Uh-huh. Ellos lo mataron. Me lo entregaron en un cajón sellado, no pudimos vestirlo. Todo lo han hecho nada. De hecho, mi hijo tiene marcado en la frente, y le han pegado, no sé, con un fusil, con un arma, tiene marcado en la frente. Y yo voy a llegar hasta las máximas consecuencias con esto. Yo no quiero plata, no quiero lucrarme con dinero con esto, pero sí quiero que se haga justicia si fueron responsables estos militares.
Eric, esto es lo que sí. Yo quiero. Eric, ¿usted asume entonces que su hijo estaba en estado de ebriedad y que probablemente por ese motivo y con la discusión que tuvo con esta señorita, que usted dice, con esta joven que lo estaba acompañando, ¿sí? algo pasó que ingresó él mismo al regimiento, pero producto del estado de ebriedad?
O sea, andaba tomado. Pero sí, por ejemplo, a mí lo que me causa duda es que si ellos dicen que tomaron el procedimiento de rigor y todo el tema, que él se desapareció y ahí murió, no alcanzó a llegar la ambulancia, a mí no concuerda eso, porque ellos lo que tenían que haber hecho es haberlo reducido, haberlo dejado en algún lugar y haber llamado a carabinero, cosa que no hicieron. Entonces a mí no me cuadra y no sé por qué se está tapando, si quiere tapar, ocultar esto. Entonces, la verdad de las cosas es que yo voy a ir por todas las vías, inclusive hasta los derechos humanos. porque aquí no estamos en el, ya igual que antes, que uno vota la ley del más fuerte, porque mata, mata. Entonces no es así la cosa.
Bueno, a través de una versión que nos entregó, yo lo leía recién, el coronel Pedro Pascual comunicó tal cual había oído la radio. Él dice, ingresó de forma ilegal. Eso usted está, estamos todos de acuerdo. Él está en claro, estado de ebriedad, ingresa a este recinto militar y él afirma que se produce la detención con el forcejeo correspondiente. O sea, se asume de que hubo un forcejeo en el lugar, pero cuando lo estaban trasladando a la guardia, se desvaneció. Y en ese momento falleció. ¿Qué dice? ¿Ustedes tienen el parte de función?
No lo entregaron. Ese es otro motivo, que por ejemplo, no, el servicio médico legal no entregó nada. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana a primera hora? Pedir un certificado de defunción que ya debiera estar activo. Y saber cuál es la causa. Porque no han entregado nada. Lo único que sabemos que investigaciones dijo que esto está en un proceso de investigación, porque para investigaciones esto no fue una muerte natural, con propias palabras de ellos.
Eric, ¿su hijo sufría de alguna enfermedad al corazón? ¿Tenía algún impedimento?
No sufrí, no era enfermo del corazón. A mí lo que me causa extrañeza, y yo tengo guardado las fotos, todo, Matías tiene un tremendo golpe en la frente, que se nota que le pegaron con algo. ¿Ah? Entonces, tiene un corte debajo de la pera. También logré verle... antes que lo, porque ya estaba vestido, hematoma debajo del brazo, tiene un corte más abajo cerca del estómago, aparte de la autopsia que le hicieron. Entonces yo no me voy a quedar tranquilo, y se lo vuelvo a decir, yo no me quiero lucrar con esto con dinero, pero sí quiero que se aclarezca y que se sentencie a las personas, porque para mí fueron los militares que mataron a mi hijo. Mi hijo no murió por causa natural.
¿Esta muchacha que acompañó a su hijo, usted dice que tiene miedo de hablar?
Mire, yo, esta niña está en este momento acá en el velorio. Si usted me espera un segundo, yo se la paso.
Si ella quiere hablar, por supuesto.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Si ella quiere hablar, por favor.
Espero un segundo.
La esperamos. Estamos con el padre, con Eric Fuentes Saavedra. Él es el padre de Matías Fuentes Trigo. Este hecho ocurrió ayer. Este joven de 24 años falleció al interior del regimiento Huamachuco, en la ciudad de Arica. El padre acusa que su hijo falleció producto de la golpiza, probablemente, o del forcejeo, como dijo el coronel Pedro Pascual Robin, que comunicó, a la radio, una vez consultada por nuestro periodista que está en la zona norte, que ingresó él de forma ilegal al recinto y se produjo esta detención con el posterior forcejeo. A ver, estamos esperando. Esperemos un segundo, ¿ah? ¿Eh?
¿Aló?
Hola, sí.
Mira, acá te voy a pasar la niña, que más o menos la versión que ella me dio de todo lo que pasó, para que converse contigo.
Perfecto, le agradezco
mucho. Obvio no te va a dar el nombre, pero sí va a hablar.
De acuerdo.
¿Aló?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, bien.
¿Qué fue lo que pasó esa noche? ¿Qué pasó ayer en la noche?
Ayer Matías llegó como hasta 3:33 de la mañana, porque me llamó y la hora. Y llegó, estuvo ahí en la casa, llegó con un amigo, supuestamente era un amigo. Estuvieron ahí en la casa compartiendo un rato en el antejardín. Después preguntaba qué iban a hacer, y yo les dije que no se podían quedar y yo no podía compartir en mi casa porque mi papá no me iba a dejar. Aparte él estaba acostado y no correspondía tampoco día lunes y la hora. Después de eso, este tipo se enoja con Matías, se va y deja a Matías en la casa. Matías después, a lo que pasa esto, me dice, entremos, cierro la puerta con llave, entramos al living y entró al baño, porque él estuvo constantemente en la noche entrando al baño, hartas veces. Y después que entró al baño, él, después de que salió esa vez del baño, él ya salió mal, se empezó... No se quedaba quieto, caminaba a todos lados, empezó a transpirar, se puso rojo. Y después de eso empezó a respirar, su cuerpo como que empezó a exigirle mucho mucho oxígeno y empezó a respirar con problemas. Hacía un sonido, hacía un gesto. Y después de eso yo lo invito a que salgamos para afuera porque él tomó una tijera. Y con evidente razón de que iba a seguir a agredirse, iba a autoagredirse. Entonces yo le quito la tijera y le digo, vamos para afuera, porque yo quería que también él se viniera para su casa, porque a mí me iba a provocar problemas eso a esa hora. Mi intención era buscarle un radiotaxi, pero estamos afuera y Matías se descontrola. Empezó a tironearme, asustado, miraba para todos lados, su ojo casi se salían de su cara. Miraba, y después yo me lo llevo a la esquina, porque en la esquina hay un letrero, donde hay un número de un radiotaxi. Yo quería llamar al radiotaxi y llegar y mandarlo para acá, para su casa. Ahí forcejeamos un poco porque él me pescaba de las manos, me pescaba del cuello, me pescaba del brazo. Entonces, ahí donde vivo yo, en ese lado donde estábamos nosotros, transita mucha gente en la noche, gente que tiene adicción. Y a mí me conocen porque yo soy de chiquitita que estaba ahí, entonces a mí me daba miedo que a él le hicieran algo. Le dije, Matías, corta, la Matías, andate para tu casa. Le llamo al radiotaxi, este niño se toca el timbre de la casa, de la esquina, voltea la puerta. Y en eso retrocede, se echa para atrás, mira muy asustado para todos lados y sale corriendo. Corre en dirección a la línea del tren. Y cuando él sale corriendo, a mí me dio un miedo inmenso. Corrí a mi casa, me escondí, cerré con llave, todo con llave. Y cuando fui a cerrar el ventanal de mi pieza, a ponerle, a trancarlo, se escuchan los gritos de Matías. Cuando le pedía que no, por favor, que por favor no. Eran unos gritos desgarradores, porque él gritaba con toda su fuerza, se notaba como su cuerpo hacía fuerza para gritar. Y después de eso se escucha un tiro al aire, bueno, en realidad no sé si habrá sido al aire, pero se escuchó un tiro y se escuchaban a los militares que le decían que alto ahí, tírate al piso, y después y en eso se escuchaba a Matías también gritar. Después de eso Matías se deja escuchar y yo le mando un mensaje a su polola para que me ayudara, porque en realidad mi desesperación en ese rato era inmensa. Y después de eso yo dije, pucha, tienen que haberlo tomado detenido. Igual después ya pude dormir como media hora y me despertaba porque quedé con los gritos de él. Y ahí no supe más de él.
¿Hubo consumo de drogas?
Evidentemente ese día andaba bajo la droga.
¿Cocaína?
No, yo en ningún momento él me mencionó cocaína, pero sí consumía. Uh-huh. Lo que él me mencionó era que tenía pasta base. Uh-huh. Y que estaba consumiendo.
Estaba muy descompensado, dices tú, en la discusión que tuvo contigo, ¿no?
Sí, no fue una discusión, sino que yo solamente intenté sacarlo hacia afuera para no tener problemas con mi padre también, y a mí me dio miedo porque él no estaba descompensado, estaba descontrolado. Después de un momento se descontroló. Cuando salimos a la calle ya está en su peak máximo, ya miraba para todos lados. Fue horrible.
¿Qué gritaba, Matías? ¿Qué escuchaste? ¿Qué decía él?
Él decía, no, por favor, no, no, por favor, no, decía. Era todo lo que decía, no dijo nada más.
¿Qué crees tú que pasó?
No sé, yo en ese momento cuando escucho que lo grito, inmediatamente dije, este weón se metió al regimiento, obviamente por los gritos de esa persona. Y de ahí yo no sé quizás qué habrá pasado, porque de ahí donde vivo yo no hay visibilidad, pero sí se escucha lo que pasa.
¿Cómo se enteran ustedes del fallecimiento de Matías?
Me enteré por su polola.
¿Por su polola? ¿A qué hora te enteras tú?
Como a las 10:11, más o menos, creo. Tengo en el teléfono la hora llamada.
¿De la mañana? Ajá.
Sí.
De acuerdo.
Tengo la hora de la llamada cuando Matías me llamó, cuando llegó.
Te agradezco muchísimo el testimonio, ¿eh? Ánimo en todo esto, te agradezco el testimonio. Me gustaría poder hablar con Eric, ahí con el padre Matías. ¿Me lo puedes pasar nuevamente?
Okay.
Qué fuerte, ¿ah?
¿Eh? ¿Aló?
Sí. Eric, usted se entera a través de BioBio, la radio. ¿Se entera usted del fallecimiento de su hijo, tal cual como su otro hijo se entera a través de la prensa?
Yo me entero a través de mi hijo, porque él, a través del tema que vio en el celular, a través, no sé si internet, Facebook, no sé qué cosa, él se entera y él me avisa a mí desde Putre que era mi hijo que había muerto. Yo supe tarde lo que pasó.
¿A qué hora se entera usted del fallecimiento de su hijo?
Yo me enteré más o menos como las 11:00 de la mañana.
11 de la mañana, de acuerdo.
Claro.
¿Usted concurrió después al regimiento inmediatamente?
Yo no pude salir, amigo, porque lamentablemente con mi señora trabajamos juntos en un negocio. ¿Negocio? Y lamentablemente no podía dejar el negocio cerrado. Y solamente tuvo aquí mi señora. Yo no podía cerrar y cerré a las 4 de la tarde para poder recién ver qué había pasado.
¿Qué relación tenían ustedes con su hijo?
¿Qué relación?
Sí, era una relación sana.
Mi hijo,
¿sí?
Una relación sana porque mi hijo vivía con nosotros.
Ajá. Qué duro todo esto, ¿eh? Durísimo, Eric.
Es duro, es difícil. Yo, como le digo, yo insisto que a pesar de todos los errores que a lo mejor haya cometido, como haya andado, se les pasó la mano. Para mí que se les pasó la mano. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que para mí son como oscuras. Entonces ahora quiero ver bien, una vez que ya salgamos del tema de velar a mi hijo, de sepultarlo el jueves, ver bien qué va a pasar con este tema. Yo le vuelvo a insistir, yo con esto no ando buscando compensación económica, simplemente quiero que esto se aclarezca y que si ellos cometieron un error, que lo asuman.
¿Le entregaron el cuerpo, Eric, le entregaron el cuerpo de Matías hoy?
Hoy día lo entregaron el cuerpo pasado de las 5 de la tarde.
¿Y dónde retiraron el cuerpo ustedes?
En el servicio médico legal y no lo entregaron nada, ningún papel, nada. Supuestamente estos papeles los tiene una funeraria que trajo todo el tema por su trabajo que él tenía, le colocaron su cajón y todo el accesorio. Supuestamente ellos tienen los papeles, no sé por qué, tal vez por querer que optemos por una sepultación en algún cementerio privado, no tengo idea. Pero yo mañana me voy a encargar de sacar un papel de función y voy a hacer las vías por otro lado, porque usted sabe, cuando pasan las cosas uno a veces no está preparado para esto.
Uh-huh. ¿En qué trabajaba su hijo, Eric?
Mi hijo era mecánico. Uh-huh. Era mecánico él.
¿Y su fuente laboral dónde estaba?
Acá en Arica.
En Arica, sí, pero ¿en qué taller trabajaba él?
Él trabajaba en un taller de Rodrigo Flores. Ya.
De acuerdo. Eric, nos vamos a quedar con todos estos antecedentes y a la espera de poder recabar más todavía. Nos vamos a quedar con su testimonio y también de la muchacha, de esta joven que lo estuvo acompañando, claro, esa madrugada. Y nos vamos a quedar muy atentos. Le volvemos a insistir que le entregamos un abrazo a toda la familia por este momento duro que están viviendo y esperemos que todas las dudas que usted tiene se puedan esclarecer pronto como corresponde.
Esa es la idea. Uh-huh. Ojalá, pues, como le digo, esperemos que esto salga al aire bien las cosas como corresponden y no se quede en el tintero como muchos casos que han pasado. Uh-huh.
De acuerdo, Eric, un abrazo. Gracias por prestar su testimonio a Bio Bio.
Listo, gracias, buenas noches.
Buenas noches. Eric Fuentes Saavedra, la voz del padre de Matías Fuentes Trigo, este muchacho que falleció anoche, este muchacho de 24 años que murió al interior del recinto militar Huamachuco, en la ciudad de Arica. Y el testimonio además de esta joven que lo acompañó en esta noche, en esta madrugada, donde hubo también exceso de alcohol, consumo de drogas y finalizó de esta manera. Vamos a ver cómo prosigue también esta lamentable historia. Nos separamos un instante, tenemos que ir a revisar las noticias y seguimos con más acá en Bio Bio la Radio.